Arias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez dice que estaría encantado de recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid durante estos días, pero que ha sido la propia líder opositora venezolana la que ha declinado esa invitación. Son palabras que el presidente del gobierno ha pronunciado durante su comparecencia con su homólogo brasileño Lula da Silva durante la primera cumbre entre España y Brasil.
Ya ha considerado que no era oportuno, pero en todo caso las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición, como he hecho con Edmundo González, como he hecho también con Leopoldo López, con todos aquellos que están además viviendo entre nosotros.
Entre tanto, María Corina se ha reunido esta mañana con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y esta tarde va a recibir la medalla de oro de la Comunidad de Madrid de parte de Isabel Díaz Ayuso y la llave de oro de Madrid por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida. Donald Trump celebra la reapertura del estrecho de Hormuz, aunque con matices, porque asegura que él va a mantener su bloqueo hasta que haya un acuerdo completo con Irán. Es el último mensaje que ha escrito en su red social, donde ha apuntado a que ese momento está muy cerca. Desde París se acaban de referir a este asunto al término de la cumbre internacional organizada por Francia y Reino Unido, donde han reunido a más de 40 países. Desde allí, Emmanuel Macron ha pedido que la reapertura de Hormuz sea permanente.
Todos necesitamos la plena reapertura inmediata, incondicional, por todas las partes del distrito de Hormuz. Necesitamos la restauración de las condiciones de libre paso que estaban en vigor antes de la guerra y el pleno respeto al derecho de navegación. Todos nos oponemos a cualquier restricción, a cualquier régimen de convención, que equivale en realidad a una intención de privatizar el distrito y, obviamente, a cualquier sistema de pago.
No nos vamos de Francia porque acabamos de conocer que han dejado en libertad a la anciana francesa de 86 años que arrestó el ICE hace más de dos semanas en Alabama, en Estados Unidos. El primer ministro de Asuntos Exteriores francés ya ha confirmado que ha podido volver a casa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Maïtés es una francesa que fue detenida y encarcelada en un centro de retención en Luisiana hace algo más de dos semanas por la Policía de Inmigración estadounidense, a pesar de tener ya 85 años, porque no poseía un visado de residencia permanente. Tras enviudar, Maïtés entró en contacto con un soldado americano que había conocido en una base de la OTAN cerca de Saint-Nazaire a finales de los años 50, y el año pasado decidió instalarse en Estados Unidos y casarse con el antiguo coronel del Ejército del Aire, pero tras la boda este falleció repentinamente el pasado mes de enero. Como Maïtés había entrado con una visa de turismo que le permitía estar sobre suelo americano 90 días y llevaba ya 7 meses, la Policía de Inmigración la detuvo, aunque según su hijo estaba simplemente a la espera de la decisión del tribunal sobre los derechos de sucesión antes de volver a su país. El ministro de Exteriores francés ha condenado los métodos de detención empleados con esta ciudadana, aunque ha anunciado que lo importante es que ya está de vuelta en Francia.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz renuncia al Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
Sí, lo ha anunciado esta misma tarde a través de sus redes. Alcaraz renuncia a Madrid después de haberse retirado del Conde de Godó por la lesión en la muñeca derecha. No ha explicado hoy los motivos, pero es evidente que necesita más tiempo para recuperarse de esa lesión. Por cierto, que hoy también ha renunciado Novak Djokovic a Madrid y sigue en el aire además la presencia en el torneo de Jannik Sinner. Entre tanto, Sevilla empieza a recibir a las aficiones para la final de la Copa del Rey de mañana. El desplazamiento de la rojiblanca, Antonio Ruiz.
Más de 22.000 seguidores rojiblancos van a acompañar mañana a su equipo en la finalísima de la Cartuja. El grueso del contingente llega mañana, el mismo día del partido, a bordo de aves charter desde primera hora de la mañana, de vuelos y también por carretera. Una parte importante ya se ha hecho notar hoy en las calles de Sevilla.
Y la afición de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
En coche, en tren y en avión, más de 29.000 realchales estarán mañana en las gradas de la Cartuja, a unos 20 minutos a pie. Avenida Carlos III está ubicada la Fanzón Churiurdin. Recomendable viseras y sombreros porque habrá que soportar temperaturas de 30 grados. Apertura de puertas mañana a las 11 de la mañana. La salida hacia el estadio será a las 6 y media de la tarde.
Hoy a las 5 y cuarto, en unos minutos, rueda de prensa de Simeone y de Griezmann. Luego a las 7 y cuarto hablan Matarazzo y Oyarzábal. Abre además la jornada en segunda con el Real Sociedad B Racing a las 8:30 y con el Las Palmas Leganés a las 9. Y además en la Euroliga de baloncesto, el Barça se juega la clasificación ante el Bayern y el Valencia la segunda plaza ante el Dubai.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 26 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con máximas cercanas a los 30, con más nubes el sábado y más sol el domingo. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 Butarque y Getafe, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 El Plantío. En la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. Los docentes que integran la plataforma Universidad Complutense por la Pública consideran un éxito el referéndum celebrado ayer que ha ganado el rechazo de la comunidad universitaria a los recortes del plan económico. Ha habido casi 7.300 votos en contra de ese plan, lo que supone un 96% del total. Escuchas la tarde.
Datos de la Organización Mundial de la Salud, solamente 13 países del mundo respiran aire saludable. Únicamente 3 de estas naciones son europeas y ya te adelanto que la nuestra, España, no es una de ellas. Pakistán, Bangladesh y Tayikistán son las naciones con mayor contaminación atmosférica del mundo, mientras que el ranking de ciudades más contaminadas lo lidera Loni en la India. En el otro extremo está la región de Oceanía, que siguió siendo una de las más limpias del mundo, con el 61% de las ciudades cumpliendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Solamente 13 países de los 195 que hay en el mundo tienen un aire suficientemente limpio según el criterio de la OMS. No estamos hablando de una organización ecologista, sino de un organismo que depende de Naciones Unidas, un organismo de salud. El dato, Jorge, no es nada bueno. ¿Cómo queda este ranking?
No es bueno porque son muy pocos los países que no superan ese umbral de la Organización Mundial de la Salud, que se mide mediante la cantidad de una serie de partículas, conocen como partículas PM2.5, luego podemos explicar un poquito de qué va esto. Si se supera un umbral, que son 5 nanogramos por metro cúbico, se supone que ese aire no es saludable. Sí es verdad que estos umbrales de la OMS son un poquito menores, es decir, más exigentes de lo que, por ejemplo, la Comisión Europea, la Unión Europea o algunas legislaciones locales permiten un poquito más de exposición a estas partículas. Pero lo malo es que hay países de los que tú has mencionado, Bangladesh, Pakistán, India, Tayikistán, que no están en más de 5, es que están, por ejemplo, en 80 nanogramos por metro cúbico, en la India 54, Irak 43, Emiratos Árabes Unidos 43, Nepal 42, es decir, estamos multiplicando por 10 en algunos casos y por más el margen o el umbral que la Organización Mundial de la Salud en este tipo de investigaciones considera que es un aire saludable.
¿Pero por qué no se logra bajar el nivel de contaminación del aire en la mayoría de países?
Bueno, hay muchos motivos, hay muchas fuentes de este tipo de contaminación, por supuesto el tráfico rodado, sobre todo de los motores diésel, la industria, la quema de árboles, la agricultura, producen este tipo de partículas que son tan chiquititas, tienen apenas 2,5 micras, que son capaces de introducirse en nuestro sistema respiratorio, penetran los alveolos pulmonares, se acumulan y pueden generar graves daños para nuestra salud. Te darás cuenta que la inmensa mayoría de estos países son países en vías de desarrollo, son países de poca industrialización, no es el caso de India, pero en algunos otros casos sí ocurre así. Y por lo tanto hay primero unas medidas legislativas muy pobres a la hora de mantener la salud medioambiental, pero también fenómenos que a veces pasan inadvertidos por la opinión pública. Buena parte de las personas, de los millones de personas que se exponen a aire contaminante en el planeta todos los años y que por lo tanto ponen su vida en riesgo, lo hacen, por ejemplo, por la quema de combustible para calentarse o para alimentarse, para cocinar, en muchísimos millones de hogares del planeta donde no hay luz eléctrica, donde no existen condiciones sanitarias suficientes. Muchas veces pensamos que la contaminación es solamente un fenómeno, vamos a entendernos, de ricos, de que tienen coches contaminantes, industrias muy potentes, pero realmente los que más sufren estos deterioros de la salud son las partes más vulnerables de la sociedad en el planeta.
Nos preguntamos de qué manera podemos proteger nuestra salud si el aire que respiramos está contaminado. Bueno, pues esta pregunta se la vamos a realizar a continuación a Miguel González Moro, que es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En personas sanas, sin patologías previas, ¿de qué manera afecta a la salud un aire que no está limpio, que está contaminado?
El aire contaminado, el aire que tiene todas estas partículas, aparte de muchos más gases y otras sustancias, no solo son las partículas, lo que produce en el cuerpo, en el organismo, dependerá del nivel de exposición y de, o sea, de la intensidad, y dependerá del tiempo al que se somete a la intensidad. Es como el tabaco. No es lo mismo fumar un cigarrillo que fumar tres paquetes, y no es lo mismo fumar un año que fumar 60 años. Entonces, las consecuencias de una mala calidad del aire para la salud son evidentes. Quien primero sufre es el pulmón. Lo decía Jorge, el pulmón es la puerta de entrada a todas estas sustancias. Pero es que el pulmón está totalmente bañado en sangre, porque recordemos que el oxígeno que respiramos tiene que pasar a la sangre y eliminar el carbónico. Pero con ese oxígeno pasan esas partículas, y esas partículas pasan al torrente sanguíneo y afectan a todos los vasos, a esa membrana finísima que tienen los vasos, y eso luego se acompaña, por supuesto, de enfermedades cardíacas, de enfermedades cerebrovasculares, y por supuesto la tercera cosa es la enfermedad neoplásica, el cáncer, tanto de pulmón como a otros niveles. Eso es, digamos, a largo plazo, pero a corto plazo, cuando hay una exposición grande, todos vemos que lo sufren, pues, los niños, los mayores, los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad respiratoria. Son cuadros más agudos de enrojecimiento conjuntival, de tos, de expectoración, de ruidos en el pecho. Esos son un poco los aspectos más importantes que le podría destacar respondiendo a su pregunta.
Doctor, no es fácil atribuir a una causa concreta el aumento de algún tipo de enfermedades. No siempre es fácil en la epidemiología encontrar cuál es la causa y el efecto. Yo no sé si en la práctica clínica, en hospitales como el suyo, el Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, sí que se puede detectar un aumento de patologías respiratorias o de otro tipo que sí que tienen sospechas de que tienen que ver con el contacto con aire contaminado.
Sí, por supuesto, pero esto lo llevamos viendo ya desde hace tiempo. Los episodios de exceso de contaminación llevan a una mayor demanda, una mayor afluencia de personas a las urgencias con problemas respiratorios. Pero también, y aquí lo vimos en Alcalá por el doctor Lledó, el jefe de cardiología, a una mayor posibilidad de tener eventos isquémicos, de infartos y de ictus. Es decir, sí que se documenta. Lógicamente, hay muchos factores que influyen en la enfermedad. Y entre ellas, vuelvo a repetir, el tabaco. El tabaco es el factor más importante en el desarrollo de enfermedades como las que estábamos comentando. Pero es que un efecto parecido a otro nivel del tabaco, a nivel pulmonar y a nivel de sistémico, a nivel de cáncer, a nivel de enfermedad vascular, a nivel de enfermedad respiratoria, lo ocasiona la contaminación. Las sustancias que contiene el tabaco pasan a la sangre, las sustancias que contiene el aire pasan a la sangre. No olvide usted que respiramos 20.000 veces al día. Eso es un volumen, una cantidad de aire que es tremenda.
Ahí me queda con la cifra sorprendentísima, doctor. ¿20.000 veces al día?
Pues sí, calcule usted que respiramos entre 12 y 18 veces por minuto, multiplique por 24 horas.
El dato es importante porque entre 7 y 9 millones de muertes se producen cada año en el mundo, muertes prematuras debido a la contaminación. Es desde luego un problema de salud pública. Doctor, España aparece en el puesto 105 de un ranking de 134 países con 9,1 microgramos de partículas finas. ¿Esto qué quiere decir realmente?
Hombre, pues que casi doblamos, triplicamos, dependiendo de los valores que utilicemos, las cifras recomendables. Hablar de ranking a mí no me gusta mucho porque parece que estamos jugando una liga. Está el primero, este es el tercero. Creo que lo que viene a reflejar todo esto es la probabilidad de tener enfermedad. El poner unos valores fijos no significa que por debajo de ese valor estés ya libre, sino significa que probablemente por debajo de esos valores baja el riesgo. Baja el riesgo, pero desde luego el riesgo se mantiene. Los valores de España, pues nos anima a seguir mejorándolos, a intentar mejorarlos, ¿no? Quizá no son todos los optimistas que querríamos, ¿no?
Usted y la sociedad científica en general han abogado muchas veces por un cambio en la legislación, por una mayor presencia de este problema en la agenda de nuestros responsables políticos. Pero yo no sé si es un mensaje que no cala definitivamente en los que tienen que tomar las medidas para hacer que las ciudades realmente sean menos contaminadas. Yo no sé si es un poco desesperante esta llamada a la acción que no termina de producirse, doctor.
No, claro, una sociedad científica como la nuestra, la Sociedad Española de Neumología, la salud ambiental, hemos dedicado años enteros a hacer, a exponer a lo largo de todo el país los efectos de la contaminación, de un aire ambiente contaminado sobre la salud, intentar, utilizando estas campañas anuales, concienciar a nuestros políticos, porque las decisiones a nivel político de reducir el tráfico, mejorar las energías, regular emisiones, etcétera, tienen que ponerse en marcha. Tienen que ponerse en marcha porque la contaminación va a más. Entonces, todo esto puede ir acompañado o tener un efecto mayor por un cambio en las condiciones climáticas, pues probablemente todo esté influyendo, ¿no? Y todos los gases, que el efecto invernadero y todas estas circunstancias hacen que cada vez veamos más enfermedad respiratoria, más enfermedad cardiovascular, a pesar de que, en efecto, el consumo de tabaco sí que está bajando, porque las campañas que hemos puesto en marcha y toda la legislación está haciendo efecto. Nos parecía extrañísimo ir a un restaurante y que no fumara nadie hace unos años. Se ponía el grito en el cielo. Ahora nos parece al revés, tremendo que alguien fume en un restaurante. Estamos ya en que no se puede fumar en una terraza. Aquí somos un poco pesimistas con el tema de los vapers y demás, que no nos gusta nada, ¿eh?
Lo sabemos. Y las consecuencias, además de lo del vapor, las vamos a ver a corto plazo, ¿no? Porque parecía que era el sustituto del tabaco, que era mucho menos nocivo, pero estamos viendo que es igual de peligroso. Así lo están destacando también los neumólogos, como Miguel González Moro, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias, Pilar. Un placer.
Nos decía Jorge, el doctor, que la contaminación va a más. Lo que pasa es que es un factor, bueno, sí, muchas veces estamos en la ciudad y no lo vemos. Nos alejamos, en cambio, por ejemplo, de una gran ciudad como Madrid, vemos esa boina, ¿no? Y ahí es cuando somos conscientes de la realidad, de decir, es que voy ahí, hacia esa boina, y vivo ahí, dentro de esa contaminación.
Sí, globalmente el tema no se ha arreglado, ni mucho menos. Y es verdad que después de la pandemia hemos dado, como humanidad, un paso atrás en la calidad del aire global. Es decir, la cantidad de estas partículas y otros contaminantes que hacen que el aire pues sea menos saludable que si carece de esos contaminantes. También es verdad que en España vivimos en un país en el que la calidad del aire media es extraordinaria. Estos rankings, como decía el doctor, son injustos porque mides una media global de 9 partículas y medio, 9 nanomoléculas por partícula de aire, y te parece que en cualquier ciudad de España vas a respirar eso. Hay lugares que tenemos un aire muy sano y otros que tenemos por encima de estas de este valor de 9, ¿no? De manera que el mensaje está muy claro. Después de la pandemia, el aire del mundo es un poquito menos respirable. Y se había avanzado mucho antes. Pero también es verdad que tenemos que ser conscientes de que el desarrollo de muchos países del planeta todavía pasa inevitablemente por contaminar el aire en el que viven. No estamos dando una alternativa real, válida, a esos países para que no cometan los errores que ya hemos cometido los ricos del mundo. Que nosotros nos hemos hecho ricos contaminando nuestro entorno y ahora pretendemos que los demás o no se hagan ricos o se hagan ricos sin contaminar. Bueno, quizá haya que encauzar esa forma de desarrollarse para que ellos no cometan ese error que están cometiendo de no encontrar una alternativa a crecer que no sea contaminar el aire.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, buen fin de semana.
Buen fin de semana, que vaya bien.
Galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Podemos terminar la semana sin escuchar a los niños que nos ofrecen su punto de vista sobre los temas de la actualidad. Y aquí está él, Jimeno, que viene acompañado de sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, aquí estamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Has visto cómo te cantamos esta sintonía? Porque estábamos aquí todos, ¿eh? Es que nos gusta mucho, ¿eh?
Es que mola.
Sí.
Como dice mi madre, esta canción es muy pegajosa. O movediza, que me encanta, como las arenas. Bueno, empezamos la semana los lunes con el morro torcido, los peques, ¿eh? Porque es que los lunes es un día de destacar lo que odias de la gente. Es como que soportas menos las cosas de la gente. Y los niños, ojo, que tienen su carácter.
Hombre, claro que sí, hacen muy bien.
¿Qué es lo que no te gusta de la gente?
Van por el semáforo cuando está rojo.
Sí, ¿verdad?
Ahí están esperando a sacarse mocos. A mí eso me da mucho asco. La gente triste.
Te molesta, ¿no?
Sí, porque van amargando a los demás. Yo cuando veo a alguien me pongo triste.
¿Empatizas mucho con ellos?
No me gusta empatar, que me gusta ganar.
Que me atropellen, con el coche.
Sí, ¿verdad? Te suele molestar bastante ese tema, ¿no?
Sí.
Qué delicadito eres, ¿no?
Tengo mis manías.
Sí, tengo mis cositas.
Escupan al hablar, porque me molesta que me escupan en la cara, porque no controlan su baba.
¿Y qué crees que debería hacer esta gente?
Primero que traguen la saliva y luego que hablen.
Ahí está. Vamos a hacer las cosas por partes.
Eso es, por partes y con calma y con cuidadito, que es verdad que luego salen los perdigones, que se llaman.
14 de abril, este martes, fue el Día de la República. Se conmemoraba la Segunda República en nuestro país. Año 31, ha llovido un montón. Desde entonces, en este país hay un debate que he tenido la osadía de trasladarlo a los peques. ¿Tú qué eres más, de monarquía o de república?
Yo soy más de lo que me diga mi madre.
¿Sí, por qué?
Porque me ha parido.
¿Te gusta que en España haya reyes o prefieres que no?
Que sí, porque así mandan.
Sí, pero si tenemos presidente ya, ¿para qué queremos a un rey?
Por si se queda dormido el presidente.
Sí, hay un rey en España. ¿Qué te parece eso?
Me parece bien, porque los reyes son reyes, ¿no? Es que no me gustan.
No te gusta ni la monarquía ni la república. ¿Qué te gusta?
El Madrid.
¿Es que en España haya reyes o no?
No, que se gasta mucho dinero.
¿Sí, con qué?
En comprar coronas, en oro. Y se piden comida, hamburguesas, pizzas, kebab, bocadillos.
¿Cómo se llama el rey de España?
Según el día.
¿Cambiando de nombre?
Sí, porque hace lo que le da la gana, es el rey.
¿Y qué nombres ha utilizado el rey?
Manuel, José, Edu...
Edu, el rey Edu. Y
me encanta, ¿eh?
Es que cuida con lo de las coronas, que el oro lo tenemos por las nubes, ¿eh?
Uy, pedir a domicilio ahora comida.
También.
Carísimo.
También.
Y a la zarzuela.
Claro.
Madre mía, la zarzuela, eso es grande.
Bueno, y además, ¿sabes por qué piden al Burger King?
A ver. Ah, claro, que es el rey, claro.
Claro, porque ahí les dan también una corona.
Efectivamente, beben coronita.
También. Festival del humor.
Es un festín. Ay, qué arte tienes. Voy a hilarlo. Esto, venga, queridos amigos de la radio, es hilar un tema con el otro, ¿vale?
Eso es.
¿Qué arte tienes, Pilar?
No,
vamos a hacer como Andoni Cerreño y Juncal Rivero en Noche de Fiesta.
Oy, qué bueno era eso, ¿eh?
¿Qué arte tienes, Pilar?
Ay, sí, ¿verdad? Qué salero.
¿Sabes que el miércoles fue el Día del Arte?
Ay, no tenía ni idea.
Pues sí, conmemoraban el nacimiento de Leonardo da Vinci.
Tengo que decir que está ahora mismo Jimeno hablando en jarras.
Totalmente.
¿Por qué te has puesto en jarras?
Porque yo estaba haciendo más de Juncal Rivero, no sé por qué. No sé, me ha dado
claro,
por ahí.
Juncal fue Miss.
Juncal. Venga.
Fue Miss y por eso te pones en posición de Miss.
Total. Después de este acting, yo le pregunté Yo le pregunté a los niños. Claro, porque el arte, ¿quién decide qué es arte o qué no es arte? Los mayores, ¿no? Pero es que para nosotros los niños hay muchas cosas que son artísticas, aunque no lo parezcan.
La sonrisa de mi madre. Tiene una sonrisa muy bonita.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque tiene todos los dientes.
Pues las pinturas de mi hermano.
Sí, ¿por qué no las consideran arte?
Porque no les han puesto precio. Porque nadie las ha visto.
El arroz con la carne de pollo.
¿Por qué crees que ese pollo está tan rico?
Porque ha vivido feliz.
Pues que mi madre hace pizzas cuadradas.
¿Cómo lo hace?
No lo sé. A veces le pone salchicha y a veces otras bacon y queso.
Mi foto del carnet.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque salgo guapísimo y muy guapo.
¿Y cómo es posible? ¿Eres la única persona en el mundo que... ¿Cómo es que has salido tan guapo en la foto del carnet?
Porque me he puesto una camisa de botones y un cinturón y un pantalón que se puede poner con un cinturón.
Se ha puesto guapísimo.
Y eso es arte.
Eso, joder, es arte, claro que sí, es arte. Salir bien. En la foto del DNI es arte.
Es imposible, vamos. Lo que sí he preguntado a los peques, porque ya sabes que los peques, si algo sabemos y de algo sabemos, es de divertirnos, de jugar. Estamos todo el tiempo pensando en jugar y en estas cosas. Entonces, claro, sabemos diferenciar muy bien lo que es divertido de lo que no. Le he preguntado a los peques, ¿y para ti qué es lo más aburrido del mundo?
Ver cómo se hace una sopa. Es que tengo que quedarme parado todo el tiempo, no me puedo sentar, es que tarda mucho.
¿Por qué tarda tanto en hacerse la sopa?
Porque cocina mi padre y no la hace como mi madre, que la hace más rápido. Por ejemplo, la familia...
¿La familia te aburre?
Sí. Porque siempre me toca ser el hijo y no tengo nada. No puedo salir solo a la calle. No puedo ir solo al colegio. Y no tengo una cartera con dinero.
Jugar a las muñecas, que no me gustan. Solo lloran y le dan biberones.
Pues me aburre un montón salir a la calle a dar un paseo, que solo me gusta pasear cuando vamos a comprar jamón. Porque entonces lo uso para mis desayunos de pan con aceite, que me encanta. Andar por andar no me gusta.
Andar por andar es tontería.
Es tontería.
Es tontería.
Y si no quieres caldo, tengo dos tazas, Pilar. He vuelto a preguntar a los niños, ¿qué es lo más aburrido del mundo?
Cuando mi madre está en el baño.
¿Y por qué?
Tarda mucho.
¿Y qué hará ahí dentro?
Caca. Ir a un museo, que estoy todo el rato de pie, que solo veo cuadros colgados.
Pero no eres nada, ¿no te gusta el arte?
A mí me gusta hacer arte, pero no verlo.
¡Ojo!
Ver las noticias.
¿Y por qué las noticias las hacen tan aburridas?
Porque el mundo se está aburriendo mucho.
¿Qué harías tú para que el telediario fuera más divertido?
Que cuando explican cosas aparezcan payasos detrás.
No me digas que no sería genial.
Totalmente. Oye, me llama la atención que no es la primera vez que los niños dicen que sus padres, que se aburren porque sus padres tardan mucho en el cuarto de baño.
Es que...
Claro, los niños entran y salen.
Totalmente.
Ya verás cómo cambia la cosa en la adolescencia. El tiempo que ya van ves, a pasar ellos en el cuarto de baño.
Va a estar empate eso, ¿eh?
Sí, sí, ahí se empata ya.
Lo malo del adolescente es que huele fuerte.
Entre otras cosas.
Se tiene que duchar mucho. Y ya está, ya ha terminado.
Ah, no tengo ya.
Con este insulto a la juventud me marcho.
Bueno, pues es que aquí Jimeno es representante de los niños, de los que tienen poquito menos de edad que los adolescentes.
Los adolescentes no nos caen bien a los niños.
No, pues aquí está Jimeno con sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Gracias, Jimeno.
Besazos.
Chao, chao. ¿Nos cuentas del acto floral?
Pues,
Rosa.
Pilar, te miras al espejo y notas cambios inesperados, que puede ser calor repentino, que no descansas del todo bien. Es que es no solo lo que se ve, sino también cómo responde el cuerpo. Por eso el acto flora, menopausia, día y noche, combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga que favorecen el descanso y ayuda a tu bienestar diario. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, que es la marca experta en probióticos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
A Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa tiene 70 años, 650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Noticias destacadas desde luego de este viernes. Ya sabes que Irán ha anunciado esta tarde la reapertura total del estrecho de Hormuz mientras dure la tregua en Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que ayer a las 11 de la noche empezaba un alto el fuego entre Israel y el Líbano durante 10 días que se sumaba al que ya estaba acordado entre Estados Unidos e Irán. Esto ya está provocando dos cosas. La primera, una subida generalizada en las bolsas, y la segunda, una bajada en el precio del petróleo. Para que te hagas una idea, este viernes ha arrancado con el barril de Brent en $98, y en cuanto se ha conocido la noticia, el precio del barril de Brent ha caído hasta a los, a ver que lo mire, ahora mismo está en $87. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde. Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Esto es algo que podía pasar. Si el estrecho se reabre, el precio del petróleo cae porque por Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, ¿no?
Sí, bueno, esto es verdad que ya ha pasado en algunas ocasiones a lo largo de este mes y medio de conflicto, cuando Trump ha dicho vamos a llegar a un acuerdo, o cuando ha habido visos de que podía medio solucionarse la cosa, pues evidentemente el petróleo responde rápidamente en un sentido o en otro. En este caso es verdad que la apertura del estrecho de Hormuz es una importantísima noticia, porque por, como decías, por ahí pasa el 20% de los petroleros de todo el mundo. Pero más allá de eso, sobre todo, es que se abre una expectativa de que se reconfigure todo el mercado mundial, porque ahora mismo los petroleros, los grandes petroleros, se estaban moviendo de un lado para otro buscando el mejor postor. Esto ha sido así. Si China les ofrecía más dinero, iban allí. Si se lo ofrecía a otro país, pues cambiaban el rumbo y iban a otro país. Por lo tanto, importante, pero insisto, seguimos en un momento de precios muy elevados. O sea, para que, haga una idea a la gente, para todos nuestros oyentes, para que el petróleo volviera a situarse a como estaba el 27 de febrero del 2026, es decir, hace un mes y medio, tendría que bajar un 30%. Por ahora ha bajado un 10%, es importante. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Uh-huh. Es el último día hábil de la semana y vamos a ver cómo empieza el lunes. Igual que ha bajado, puede subir, pero bueno, es importante la noticia. Pero aún le quedaría mucho camino por recorrer.
Vamos, que todavía no lo vamos a notar esto en nuestros bolsillos en las gasolineras.
Bueno, es bastante más lento el traslado, ya lo sabemos, a las estaciones de servicio de los precios del diésel y de la gasolina, sobre todo en el caso del diésel, que con esta guerra lo que ha pasado es que se ha dado la vuelta con respecto a la gasolina. Todo el mundo sabe que históricamente el diésel era más barato que la gasolina porque está más bonificado en Hacienda, o sea, tiene mayores bonificaciones. Esto se dio la vuelta por completo y el diésel, aunque hoy está más moderado, sigue siendo bastante más alto que la gasolina. Y aquí lo único, Pilar, la única gran cueva, bueno, entre otras muchas, pero una gran cuestión que queda por resolver, o que quedará por resolver si se resuelve el conflicto, es cómo van a quedar los grandes estrechos del mundo, los grandes cuellos de botella por donde sí o sí tienen que pasar todos los petroleros. Porque si hablamos de peajes, si hablamos de privatización, como acaba de decir Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se opone a la privatización de estos pasos, entonces no digo que tengamos precios tan altos, pero sí, desde luego, que no vamos a volver a ver los precios que teníamos hace dos meses, ¿no? Vamos a ver cómo se reconfigura todo, cómo se soluciona todo, porque esa reconfiguración tardará todavía tiempo. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, que siempre en economía vamos a lo negativo.
Sí, por favor, las buenas noticias.
Eso es,
estamos deseando tener buenas noticias.
Que es que se haya reabierto ese estrecho de Hormuz. Uh-huh. Y con eso se va reconfigurando todo el mercado mundial de la energía poco a poco, como van reconfigurándose los rumbos de los petroleros, que esto poco a poco.
Camarero, gracias.
Gracias a vosotros, Pilar.
Bueno, ya lo has escuchado. Aunque el estrecho de Hormuz se haya reabierto de forma temporal y el petróleo baje de precio, esto es algo que no vamos a notar todavía en las gasolineras, y la situación sigue siendo tan inestable, además, que en cualquier momento el barril de Brent puede dispararse otra vez. Por eso es importante saber cómo podemos ahorrar en combustible. Por ejemplo, ¿sabías que entre el 30 y el 50% de la gasolina que consume nuestro coche depende directamente de nosotros, de nuestra forma de conducir? Juanjo Jiménez lleva 20 años trabajando como mecánico, es dueño de un taller en Murcia y además crea contenido en redes sociales sobre su trabajo. Juanjo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Juanjo, vamos por partes. Lo primero, mantenimiento y presión de las ruedas, que creo que esto es importantísimo, ¿no?
Sí, importantísimo, porque unas ruedas que no, unos neumáticos que no tengan la presión adecuada, digamos, van a hacer que nuestro vehículo, nuestro coche en este caso, se sienta más pesado y tengamos que darle un poquito más al pedal del acelerador, pues para alcanzar la velocidad que queramos alcanzar. Eso lo que conlleva es que son unos euritos más de gasto por depósito de combustible.
Y se nota, se nota. Oye, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que controlar la presión de las ruedas, Juanjo?
Pues mira, ya depende lo obsesionado que esté cada uno con su coche y por conducir bien, por la buena praxis en la carretera. A mí me gusta cada mes, pero bueno, ya de forma genérica, a mí me gusta recomendarlo a la gente, tanto en taller o a la gente que me pregunte, cada 3-4 meses o cada cambio de estación es recomendable revisar la presión de los neumáticos de nuestro coche, claro.
Bueno, estamos ya en nuestro vehículo, en nuestro coche, estamos conduciendo y aquí siempre se dice que la base del ahorro está en utilizar marchas largas, revoluciones bajas. ¿Esto siempre es así?
Actualmente, si nos ponemos en situación, digamos que los últimos vehículos, los últimos años, los últimos modelos que tenemos ahora mismo en el mercado, tienen una electrónica muy avanzada y cuanto, digamos, más despacio vayamos, menos revolucionados tengamos el motor, sí que es cierto que la gestión electrónica del vehículo va a ayudar a que gaste menos. Pero si nos vamos a unos coches mucho más antiguos, mucho más, digamos, vamos a poner antes de la pandemia, 10 años, 6 años y demás, ahí nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, hay coches que nos pueden gastar más combustible, por ejemplo, yendo a 110 kilómetros por hora que a 120, porque a 120 kilómetros por hora, por ejemplo, nos va a gastar mucho menos dado que el fabricante lo ha querido así.
Uh-huh. ¿Y velocidad más o menos constante, sin acelerones ni frenazos?
Sí, por supuesto. Velocidad constante, como el coche bien revisado, por supuesto, y evitando frenazos y acelerones. Eso es la mejor manera, sin duda.
Oye, Juanjo, si hay atascos, ¿qué hacemos? ¿Apagamos el coche? ¿Lo ponemos en punto muerto? ¿Qué hacemos en esta situación? Porque en las grandes ciudades nos pasa.
Sí, en las grandes ciudades lo que pasa es que, bueno, que un atasco, pues tener el coche arrancado, pues supone al final un gasto. Lo que podemos hacer para ahorrar, primero, tener en cuenta si la batería de nuestro coche está en perfectas condiciones, para así ir apagando el coche si la parada supera más de 2 minutos de tiempo. Esto es muy importante. Y luego, si nuestro coche dispone del sistema, desde a partir del 2010 para adelante, del sistema Start-Stop, que prácticamente todos los vehículos lo tienen, pues podemos hacer uso de él, conectarlo, y cada vez que se pare el coche, pues el coche se para. Luego, cuando queramos iniciar la marcha, el coche se arranca y así ahorraríamos combustible. Sí que es cierto que luego, por otro lado, no es beneficioso porque el motor de arranque, que es el que arranca el motor de combustión de nuestro vehículo, pues sufre más desgaste, la batería sufre más desgaste, pero in situ, en el momento, vamos a tener un ahorro de combustible, claro.
El modo eco, los coches que lo tengan, ¿cuánto nos puede ahorrar?
Muchísimo. Y más como lo que te he comentado antes, con la gestión electrónica de los vehículos actuales, de hace 2-3 años para atrás, los vehículos más modernos, el modo eco, que también viene un poco por las normativas euro, un poco ya perfeccionado, nos va a hacer que ahorremos muchísimo dinero en combustible, nuestra conducción sea más eficiente y al final se repercuta en nuestros bolsillos, y más como está últimamente el combustible de caro, ¿no?
Juanjo, entramos en el tema de la temperatura. Lógicamente, cuando hace frío vamos con la calefacción puesta y ahora que empieza el calor, pues vamos poniendo el aire acondicionado y esto se nota y mucho también en el consumo del coche.
Sí, bueno, sobre todo los coches más antiguos se nota bastante. Tenemos que entender que hay otro motorcito dentro del capó de nuestro coche que lo vamos a activar para que nosotros vayamos dentro del habitáculo del vehículo, vayamos frescos, vayamos a gusto conduciendo. Eso implica que el motor de combustión de nuestro coche tiene que mover también ese motorcito, que por cierto se llama compresor de aire acondicionado, que es prácticamente igual que el que tenemos en nuestras casas, pero reducido, y eso hay que moverlo, y eso provoca un gasto. Al final sí que es verdad que es mínimo, pero también provoca un gasto.
Pero si pones también, por ejemplo, el aire acondicionado, lo pones a una temperatura muy fría, muy baja y a toda potencia, ¿eso se va a notar también en el consumo?
En los vehículos más modernos, que digamos, ese motorcito que te he comentado antes, sí, el compresor de aire acondicionado, es de geometría variable, pues bueno, sí es verdad que va a tener más o menos rendimiento, uh-huh, dependiendo de la temperatura que escojamos. Todo lo contrario a los coches antiguos, que siempre va a ser todo o nada. Lo enchufamos, tiene más gasto, lo desenchufamos, menos gasto.
Bueno, salimos de vacaciones y tenemos que meter en el maletero lo que nos vamos a llevar. ¿Cuánto influye lo que llevamos, es decir, el peso de nuestro equipaje? ¿Cómo cargamos el coche en definitiva en el consumo del vehículo?
Muchísimo, muchísimo, la verdad, porque a veces nos llevamos la casa a cuestas y la casa a cuestas lleva dentro del coche una consecuencia, y es que tenemos que pisar más el pedal del acelerador para alcanzar una velocidad de crucero por la autopista, por la carretera. Eso conlleva más consumo. Es física pura. Cuanto más pesa un elemento, más energía se necesita para moverlo.
O sea, que lo del portaequipaje, si lo podemos evitar, mucho mejor, ¿no?
Sí,
llevar
sí,
justo lo necesario.
A mí, personalmente, a mí me gusta llevar mi coche lo más liviano de peso posible, porque yo sí lo noto, yo sí lo noto en mi coche.
Juanjo, si estamos pensando en cambiar de coche, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para utilizar uno que consuma lo menos posible? Porque siempre, bueno, se ha dicho, ¿no? Y era así, que los diésel consumían menos, pero ahora mismo fíjate cómo está el precio del diésel, 30 céntimos más caro que la gasolina 95 de media. ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, aquí hay muchos clichés aprendidos del pasado, como que el diésel gasta menos y demás. Digamos que esto hay que abrirle el abanico muchísimo. ¿Qué coche comprarse hoy en día? Hay mucha incertidumbre dependiendo dónde vivas por el tema de las zonas de bajas emisiones. Si el diésel o gasolina, eléctrico, híbrido. Yo lo que recomiendo es comprarse, si no tienes zona de bajas emisiones cerca o no vas a tener que entrar en una zona de bajas emisiones, comprarse un 100% de combustible. Combustión interna, gasolina. Uh-huh. Y si por lo que sea, por un casual, necesitas una pegatina eco, una pegatina azul y demás, para poder entrar a un centro de una ciudad, un centro de un casco urbano de bajas emisiones, pues un vehículo que tenga esas características. Normalmente los gasolina híbridos.
Uh-huh. O sea, tu apuesta es un gasolina por encima del diésel, y si tenemos que entrar en ciudad y ahí ya tenemos la zona de bajas emisiones, tirar mejor por un híbrido. Juanjo, con todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿cuántos euros nos podemos ahorrar por depósito si seguimos estas recomendaciones?
Bueno, si lo miramos con la vista corta, sí que es verdad que no es un gasto excesivo, pero si lo ponemos encima de la mesa en un cómputo global de un año, si hacemos cuentas en un año, pues mira, cada depósito me estoy ahorrando a lo mejor 1,50 euros, 3 euros, me invento. Si lo vamos sumando semana a semana, mes a mes, y llegamos a final de año, pues a lo mejor esta tontería de aligerar peso del vehículo todo lo que se pueda, tenerlo bien mantenido, los neumáticos a su presión indicada, una conducción eficiente, el modo eco, todo lo que hemos hablado antes, pues a lo mejor nos sorprendemos y hay cantidades de, a lo mejor, de 100, 200 euros al año que, oye, hoy en día no está nada mal ahorrarse eso, ¿no?
Es dinerillo, es
sí.
Dinerillo. Oye, un ahorro por aquí, otro por allá, pues todo se nota, todo suma. Pues Juanjo Jiménez, mecánico, dueño de un taller en Murcia y, como decimos, también divulgador en redes sociales sobre los coches y sobre su trabajo, sobre la mecánica. Juanjo, gracias por todos estos consejos que nos has ofrecido esta tarde.
Gracias a vosotros y que tengáis una muy bonita tarde.
Gracias, Juanjo, igualmente. Rania ha vuelto a trabajar y esto cuando llevas 49 días sin poder hacerlo con normalidad se agradece mucho. Ella es profesora de español en el Líbano, da clases en una escuela de idiomas en la capital, en Beirut, pero desde que los misiles empezaron a recorrer el cielo y el estruendo de las bombas se hizo habitual, solo tenía dos tipos de clases, las que se hacían de forma telemática o las que directamente se suspendían. El conflicto entre Israel y la milicia de Hezbollah en el Líbano está directamente relacionado con la guerra de Irán, pero ha dejado en la capital y la zona sur del país más de 2.000 muertos y cerca de 1.200.000 desplazados. Son miles de familias que han tenido que hacer rápido las maletas, abandonar su casa y poner rumbo a otra zona del mapa. Este éxodo se ha producido en el sur del Líbano, que es donde se encuentra la mayor parte de los milicianos terroristas de Hezbollah, pero ha acabado extendiéndose también a otras zonas del país. Rania, por ejemplo, vive en un barrio cristiano de Beirut, que aunque allí se escuchan las bombas, realmente no es uno de los objetivos militares. Pero la realidad es que siempre que hemos hablado con ella, y lo hemos hecho en varias ocasiones, tenía las maletas siempre preparadas para salir corriendo a una casa que tiene la montaña, una zona mucho más segura. De hecho, con el último gran ataque de Israel, que dejó 250 muertos, 160 bombas soltaron en apenas 10 minutos. Sí que decidieron salir. Rania cogió rápidamente a sus dos hijos, de 11 y 17 años, su madre también, que tiene 70, y pusieron rumbo a la montaña. Nos contaba que la situación allí es durísima, que siente que no les tratan como personas, que lo que estaban viviendo, sobre todo en el sur del país, era cruel e indigno era insoportable. Pero Rania también nos decía que lamentablemente están acostumbrados. Ella tiene 50 años y no recuerda una etapa prolongada de paz en el país. Dice que la guerra, el conflicto y la muerte forman parte de la vida de los libaneses. A las 11 de la noche de ayer entró en vigor un alto el fuego de 10 días en el Líbano. Una tregua que se decreta con el objetivo de que el gobierno del país pueda controlar a Hezbollah y así Israel deje de llevarse vidas inocentes por delante. Hoy hemos vuelto a hablar con Rania y su tono de voz era muy diferente al de otras ocasiones. Esta vez su voz mostraba esperanza.
Hoy es un gran día, de verdad, porque es muy bonito. No sé cómo expresar este sentimiento. Ver a tantas personas que intentan regresar a sus hogares en el sur del Líbano. Qué bonito ver por una vez tanto tráfico desde ayer por la noche.
Y es que esa foto que describía Rania es la que ya podemos ver publicada en muchos sitios. Las colas larguísimas de coches de los desplazados que regresan a sus casas con la esperanza de que el alto al fuego dé paso a una paz definitiva.
No queremos pensar por el momento si esto va a durar o no. Queremos volver a ir al trabajo sin estar pendientes de las noticias, de si se puede pasar por esta calle. No queremos seguir discutiendo con los hijos que ten cuidado, que nunca se sabe. Queremos volver a levantar el país económicamente, recuperar los trabajos, la dinámica de volver a empezar siempre.
Rania ha vuelto hoy a su trabajo, ha vuelto a subir la persiana de su escuela de español, ha vuelto a recibir a algunos alumnos.
En realidad no sé cómo explicarte esta sensación. Es como si alguien te hubiera puesto esposas y de repente, después de 49 días de oscuridad, te las quitara.
Rania celebra la vuelta a la rutina después de ese alto el fuego alcanzado también entre Líbano e Israel, un alto el fuego que tiene una consecuencia porque, como te venimos contando, Irán ha anunciado la reapertura total del estrecho de Hormuz mientras dure esta tregua. Pues estamos en las 5:52 de la tarde y hoy te estamos preguntando qué llevas habitualmente en el coche que realmente no debería estar ahí. ¿Eres de los que lo llevan impoluto por dentro o eres un poco desastre y utilizas el coche más bien de trastero? Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, a este oyente lo pillamos con las manos en la masa porque se va al pueblo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo llevo el coche hoy lleno de sillas, con dos paquetes que he cogido en correos, la mochila, y todavía tengo que meter al perro, que no sé dónde lo voy a meter. Pero bueno, le haré un huequillo y llevaré al perro. Venga, gente.
Bueno, la ha conseguido meter porque me ha mandado foto y me ha dicho, ahí va la perra, un pastor alemán precioso. Digo, mira, la pobre mía entre las sillas, camino del pueblo. Es que ir al pueblo tiene un peligro. En mi caso, aunque vayamos dos, va el coche hasta las trancas de cosas. Yo no entiendo por qué. Y bueno, en vacaciones es que me llevo hasta el pájaro, imagínate. Parece ya eso el arca de Noé. Bueno, lo de Cristian de Madrid es como el bolsillo de Doraemon.
Qué gracioso. ¿Qué llevo en el coche? De todo, lo que quieras, lo que me pidas. Pero es que luego encima llevo hueco. A mi coche le llaman el coche de Doraemon, me llaman Novita porque dicen, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Cristian tiene hasta un abrebotellas de vino. Dime algo random, probablemente o lo tenga o si no, considere que para la siguiente vez es necesario y lo tendré. Un saludo.
Dime algo random, Cristian, que se me ha roto un botón, seguro que tengo un costurero. Y si no, para la próxima vez, seguro que lo monta. ¿Qué hay que montar una estantería? Pues ahí saca la caja de herramientas. Lo lleva todo Cristian en el coche. Es el hombre más preparado de España, sin lugar a dudas. Bueno, las puertas del coche en este caso no son compartimentos, son el cementerio de los plásticos.
¿Basurilla en el coche? ¡Buah! Eso se queda corto. A mí me hacen hacer productora de producto de desecho y los de Coembes me hacen pagar un canon. Porque con mi marido es alucinante la cantidad de botellas de plástico que puede acumular en las puertas.
¿Por qué nos da tanta pereza bajar una simple botellita de plástico cada vez que salimos del coche? Pues no, ahí vamos acumulando, en las puertas. ¿Es una incomodidad? Pues ahí va el marido de Esther con todas las botellitas dentro de su coche. Y Alberto es otro que también se las trae, mira.
Hola Pilar, buenas tardes. A mí es que el tiempo se me pasa demasiado deprisa, no me da tiempo a nada, porque el otro día precisamente le comenté a mi pareja que tenía que lavar el coche, que hacía por lo menos 2-3 meses que no lo limpiaba, y me contestó: nada de 2 o 3 meses, todavía llevas detrás las botas llenas de barro y los EPIs llenos de barro en el maletero de cuando fuimos a echar una mano a lo de la Dana. O sea que calcula desde hace que no limpio el coche.
Meses no, años en este caso. Imagínate el nivel de relajación de Alberto, que para él el tiempo no corre, vuela. Bueno, hay coches que son auténticas sucursales de nuestra casa o de la oficina, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo lo llevo impoluto. A mí me encanta tener mi coche súper limpio, pero siempre llevo algún libro, mis acuarelas, además de todo mi material de trabajo, mi material de ocio, los libros, las acuarelas, los cuadernillos de pintar, los pinceles, metiditos en mochilita, y entonces en la parte de atrás, escondidito en el maletero o en el asiento de atrás, o quizás en el piso del copiloto, la mochila del gimnasio, porque paso más tiempo en el coche que en casa. Mi coche es mi oficina y mi lugar de ocio.
Claro, lo que pasa que pasas tantas horas en el coche que pasa lo que pasa.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues nosotros en el coche, mi marido es el que más lo usa para ir a trabajar, entonces parece un segundo trastero. Y me da una pena, que es un coche relativamente nuevo, pero bueno, ya lo dejo por imposible, son sus dominios. Bueno, feliz tarde a todos.
En este caso tienes que tirar la toalla, porque si el coche está sucio y lo lleva él, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Es verdad que llevamos en el coche cosas que no deberíamos. En tu caso, ¿qué llevas? 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el pulpo cocido 400-600 gramos a 12,95 euros la pieza. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas?
antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
Y la casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podía tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.